¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Comienza la segunda etapa del viaje más largo del Papa Francisco en su pontificado. Sandra Senjo.
En su primer día oficial de visita al país ha acudido a la Escuela Técnica de Cáritas en la capital para encontrarse con los niños de los que se ocupan las dos asociaciones Street Ministry y Calan Service. Y es que Papúa Nueva Guinea figura entre los países más pobres del mundo y con una alta tasa de violencia contra las mujeres y los niños. Escuchamos al Papa Francisco.
Especialmente a ustedes, chicos, que son maravillosos. Estoy muy contento de conocerlos y compartir con ustedes este momento de fiesta.
A esta hora, además, ya está en marcha el Comité Federal del PSOE, marcado por esa financiación singular para Cataluña. A las puertas de él, en esa calle Ferraz, acaba de intervenir la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La presidenta del Congreso de los Diputados, como decimos, ha asegurado que ve en este concierto económico una oportunidad para el resto de comunidades.
Esa ventana que abre Cataluña es una posibilidad y una necesidad de debate abierto, leal, solidario, entre todas las comunidades autónomas y también con el Gobierno de España, para hacer posible esas mejoras territoriales y esa atención a las singularidades. España, la España real, es plural, es diversa y es diferente.
Mientras en Ucrania, las fuerzas han reactivado sus incursiones más allá de la frontera con Rusia. Precisamente hoy, cuando se cumplen 927 días de guerra tras un ataque por parte de Rusia, se ha declarado el estado de emergencia en la región de Voronezh. David Casado.
El ataque de Ucrania se ha centrado en un almacén de explosivos. Volodymyr Zelensky ha asegurado que controla al menos 1.300 kilómetros y un centenar de localidades en la región del Kursk. El almirante Ángel Tafalla ha estado en los micrófonos de la mañana del fin de semana y ha explicado que todas estas actuaciones de Ucrania tienen un objetivo.
El objetivo de las fuerzas ucranianas en Kursk puede ser tener una baza negociable si a raíz de las elecciones norteamericanas y con un nuevo presidente en enero del año que viene se impone a Ucrania una negociación.
Sin embargo, Estados Unidos ha rechazado que Ucrania utilice sus misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Aparte, este sábado el presidente ucraniano va a participar en un foro en Italia. Aquí tiene previsto reunirse con empresarios y con la primera ministra, Giorgia Meloni, a quien tiene previstos reiterar la necesidad de más armas.
Y de vuelta a España, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que a partir del mes de octubre va a expulsar de la ciudad a todas las empresas de alquiler de patinetes eléctricos. Hablamos de, en concreto, tres empresas que cuentan con una flota de 6.000 patinetes y que, eso sí, aún pueden presentar alegaciones. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué se toma esta decisión y cómo va a afectar al tráfico? Ana Presmanes, buenos días.
Buenos días. La decisión está tomada y la intención es que antes del próximo mes de octubre desaparezcan de las calles de Madrid los 6.000 patinetes eléctricos de alquiler. Los incumplimientos reiterados de las tres empresas que tenían licencia y, sobre todo, el conflicto entre usuarios y peatones, especialmente los más mayores y sobre todo en zonas del centro, han empujado a ello. Borja Caravante es delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
La gran mayoría de los usuarios eran turistas que, insisto, además desconocían la normativa, lo que provoca graves problemas de seguridad. No hace falta más que darse una vuelta por el centro de Madrid para ver que estacionan en cualquier lugar, que siguen pudiendo circular por las zonas peatonales cuando habíamos establecido un requerimiento tecnológico para que eso no pudiera ser.
Lo que sí seguiremos viendo por las calles de Madrid son patinetes de particulares que, en general, además de conocer las normas y respetarlas, suelen utilizar casco y cuentan con seguro obligatorio. Al ser de su propiedad, nunca los dejan de cualquier manera aparcados por las calles de la capital.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Vuelta a España pasa por Burgos antes de concluir en Madrid. Sara Pastor.
A punto de llegar a la capital, pero antes hoy penúltima etapa con llegada en Picón Blanco en la provincia de Burgos. Siguiendo todo lo que ocurre está Quique Iglesias.
Será a la una del mediodía desde Villarcayo, Burgos, el desenlace de esta etapa 20 de la Vuelta Ciclista a España. Camino del Picón Blanco, más de 170 kilómetros, todo un sube y baja, 7 puertos, el último de ellos de primera categoría en la provincia de Burgos. En definitiva, un golpe de autoridad, el que dio ayer Roglic en Moncalvillo, es el nuevo líder y el podio está en un minuto, entre Ben O'Connor, Enric Mas y Richard Carapaz. La decisión en el tiempo de juego.
En cuanto a la Nations League, la selección española ya está en Ginebra para medirse mañana a Suiza a las 9 menos cuarto, pero sin Mikel Oyarzabal, que ha vuelto a San Sebastián después de que le hicieran una exploración y los médicos determinaran que tiene un esguince de alto grado. Y siguen cayendo las medallas en los Juegos Paralímpicos de París. Desde la capital francesa, Luis Munilla.
Una más, es la medalla Sara que teníamos asegurada, nos faltaba saber todavía el metal. Y finalmente es bronce, bronce para Ander Cepas en tenis de mesa, medalla número 39 para España. Esto en una mañana en la que Adi Iglesias ha terminado cuarta en el 400, en la que Iván Cano está buscando medalla en longitud, y en un día en el que Martín de la Puente va a jugar por el bronce en tenis en silla, y en el que Juan Antonio Valle va a por medalla en piragüismo.
Y este fin de semana se celebra el Gran Premio de San Marino, hoy día de clasificación, que concluirá a las 3 con la vuelta al sprint.
Gracias, Sara. Sigues en COPE, continúas en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, amiga. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Y cuando suena Franco Bacchiato con Nara Malikian, llega el momento de conocer la previsión del tiempo, que por cierto ha favorecido el sueño, porque las noches sofocantes han llegado a su fin. Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? Tienes toda la razón, es verdad.
Fresquete por aquí, no sé, por tu tierra.
Sí, bueno, aquí en el Mediterráneo todavía seguimos con esas noches un poco calurosas, ¿no? No tanto como las de hace un par de semanas, pero bueno, seguimos teniendo los termómetros por encima de 20 grados, ¿no? En todo el litoral mediterráneo, desde prácticamente desde el estrecho hasta la provincia de Girona, hay temperaturas mínimas todavía altas, también en las Baleares, claro.
Fíjate,
sí,
a pesar
es que
de las
mar
lluvias.
Está muy...
Porque las
sí,
lluvias
a pesar de las lluvias.
Han arreciado.
Sí, y han refrescado, pero es verdad, lo venimos comentando, ¿no?, en intervenciones anteriores, que el mar está muy caliente, el mar Mediterráneo sigue por encima de 26, 27 grados y claro, eso impide que por las noches el aire pueda refrescar, ¿no?, en la línea de costa, y por eso todavía aquí seguimos y vamos a seguir la próxima semana, ahora lo comentaremos, con estas noches un poquito calurosas, sí.
Bueno, pues vamos a ver qué ha ocurrido. Las últimas tormentas ha caído bastante agua, pero no sé cómo viene el fin de semana.
Pues mira, el fin de semana más tranquilo a priori de lo que parecía, ¿no? Desde el jueves entró una nueva dana, de estas que ahora pues están formando varias, ¿no? A comienzo de septiembre, esta afectaba sobre todo al litoral cantábrico, y es verdad que ayer viernes pues allí hubo puntos donde llovió bastante, también en toda la zona de la montaña cantábrica, y se fue desplazando hacia los Pirineos, ¿no? Primero provincias de Aragón, de los Pirineos, Huesca, también en Navarra, en La Rioja. Bueno, pues por ahí ha llovido y lo va a seguir haciendo en las próximas horas. Hoy sábado todavía quedan esos restos de inestabilidad y se puede formar alguna tormenta, ¿no? Pero quizá el dato más significativo, Cristina, es, si recordamos la semana pasada, me acuerdo que tú comentabas, oye, unas lluvias que en el Sáhara que pueden descargar y...
Sí, te preguntaba sobre el asombroso fenómeno de las lluvias en el desierto.
Bueno, pues un fleco de esa situación de lluvias nos va a afectar esta tarde-noche aquí a la Península Ibérica, especialmente a la zona del sureste, y luego se desplazará hacia las Baleares, ¿no? Ya digo, es ese fleco de tormentas que se han ido formando en la zona del Sáhara, y bueno, pues llega viento que las va a hacer ascender hacia la Península Ibérica. Y entre esta tarde, próxima madrugada, primeras horas de mañana domingo, todas las provincias, ¿no?, tanto de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, ribereñas del mar Mediterráneo, se van a ver afectadas por algún chaparroncito, salvo en Andalucía, en la parte de Málaga, Almería, Cádiz, no estamos hablando de cantidades importantes, Pero bueno, son lluvias que se van a registrar, chubascos, que vienen acompañados además de barro, porque este fleco de nubosidad sahariana viene acompañado del aire sahariano, del polvo sahariano, y entonces va a dejar ese residuo, ¿no? Esto va a ser, ya digo, entre esta tarde-noche, primeras horas de mañana domingo, ¿no?
O sea, ¿el agua ya ha caído en el desierto? Porque me interesa ese fenómeno tan curioso.
Sí, sí. No ha caído tanto como parecía, pero ha estado cayendo desde el pasado jueves, se han ido formando esos núcleos, han descargado algún chaparroncillo, incluso en el centro del desierto del Sáhara, ¿no? Es algo realmente anómalo, es lo que llamamos esa zona de convergencia, ¿no? De la zona intertropical, que ha ascendido este año mucho en latitud, y claro, cuando asciende en latitud, luego la enganchan los vientos que llamamos de nuestras latitudes medias y la pueden hacer subir, como ocurre, como va a ocurrir, hasta la península ibérica o incluso más, ¿no? Eso es un poquito la singularidad meteorológica del fin de semana. En el resto del tiempo, muy tranquilo, Cristina. Es verdad, hemos notado las noches ya más frescas, pero las temperaturas máximas todavía, bueno, pues no calurosas, sí acopladas a la época del año, expuestos al sol, pues notaremos calor en el centro, en el sur peninsular, en la zona mediterránea, pero ya las temperaturas pues son menos calurosas, ¿no? Más acopladas a esta semana de septiembre, ¿no?
¿La semana nos la puede resumir?
Pues sí, muy rápidamente. Va a ser inestable todavía en el Mediterráneo, todavía se van a poder formar chubascos, chaparrones, especialmente entre el martes y el miércoles. Sigue siendo inestable en el norte peninsular, quizá ya con menos intensidad que lo ha sido esta jornada. En Canarias, tiempo de los alisios, por tanto buen tiempo, aunque jueves, viernes puede formarse algún pequeño chaparroncito. Y de cara al viernes, Cristina, notaremos especialmente en la mitad norte peninsular un descenso térmico, baja una masa de aire un poquito más fresca del norte del Atlántico y notaremos ese descenso de temperaturas, ¿no? Entre 6-7 grados respecto a lo que hayamos registrado, por ejemplo, el miércoles. Pero bueno, pues entra también dentro de estos vaivenes meteorológicos del mes de septiembre, ¿no? Una primera quincena que, por sintetizar, está siendo inestable, afortunadamente, nos ha dejado chaparrones, nos está dejando buena lluvia, por así decirlo, que hacía falta en muchas zonas. Y todo apunta, ya lo comentaremos el sábado que viene, Cristina, que la segunda quincena va a ser más tranquila, más calmada, menos lluviosa y de nuevo más calurosa. Ya lo comentaremos.
Ah, amigo, o sea, no solamente el veranillo de San Miguel viene más calenturiento. Qué bien,
sí,
todavía nos queda veranito.
Sí, sí, todavía sí, no de temperaturas tan altas, pero todavía anticiclón y calor, sí.
Bueno, Jorge Olcina lo sabe y nos lo cuenta aquí a las 11 en fin de semana de COPE. Muchísimas gracias, amigo.
A vosotros, buen fin de semana a todos, Cristina.
Adiós, adiós. Seguimos sobresaltados con esa noticia de Francia. Dominique Pélicot se dedicó durante 9 años a organizar agresiones sexuales contra su esposa Giselle, a la que drogaba y entregaba a otros hombres previo anuncio y propagación en las redes sociales. También su hija fue objeto de fotografías pornográficas. Los detalles del juicio los tiene Nacho Abad. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas.
Voy a saludar a José Miguel Gaona, que tiene cosas que decir, porque hay que ver, el psiquiatra forense, la de trabajo que tiene con estos criminales. José Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, llevo un par de días leyéndome las noticias sobre este caso, las francesas, las nacionales y todo, y tiene telita el asunto. Así que vamos a escuchar a Nacho.
Yo es que no puedo entender la cabeza de ese señor. A ver, Nacho Abad, cuéntanos los hechos.
Yo te vi anunciando dudas que tengo para Gaona, que es qué tipo de medicamento se utilizó, qué efectos tiene y si luego si hay un perfil de violador. Porque claro, mirad, a ver... por tener datos, estamos hablando de 51 hombres sentados en el banquillo acusados de violación entre los 26 años y los 70 y tantos, de un total de 72 hombres identificados violando a una mujer que estaba drogada. No es que los 71 la estuviesen violando grupalmente, sino que lo que hacía este hombre era en un chat... ofrecer a su mujer, les decía que estaba drogada y que ellos podían ir a violarla cuando quisiesen. Se descubre todo esto en septiembre del 2020. De repente el Dominique este de 71 años, pues con esa edad de 71 años, en un supermercado de una localidad, él estaba con una especie de iPad, una especie de cámara, haciendo fotos a las clientas debajo de las faldas. Claro, los guardias de seguridad lo detienen, pasa a disposición de la gendarmería, la gendarmería hace un registro de sus propiedades. Él dice, no, es que yo no puedo contener este impulso, no lo puedo controlar, es algo que me nace, estoy enfermo. Pero claro, durante los registros los investigadores se encuentran miles de fotos, de vídeos. ¿Y quién aparece en los miles de fotos y de vídeos? Pues aparece su mujer siendo violada por desconocidos en su domicilio. En principio habría sido violada desde 2011 por culpa de su marido. Por cierto, me gustaría decir que esta mujer creía que su marido era un tipo genial y que su hija pensaba que era una persona adorable y entrañable. Bueno, la cuestión es que decenas de hombres entraban en la casa para violarla. Lo cierto es que, además de esto, había una serie de normas. Una serie de normas era, por ejemplo, para que mi mujer no se despierte mientras está drogado, mientras la violas, tienes que poner tus manos en una calefacción para que tus manos no estén frías. No puedes entrar con perfume ni oliendo a tabaco para que no quede ese olor. Y te tienes que desnudar en la cocina, no vaya a ser que se te olvide alguna prenda en la habitación. Enseguida os sigo contando más detalles. ¿Me permites una pausa para preguntarle a Gaona? Gaona,
claro, ¿cómo están esas cabezas? Porque es que nos tiene perplejo, de verdad.
No puedo controlar mis impulsos, ¿es algo verdadero?
Habría que verlo, hombre. Lo que es evidentemente que este hombre es un compendio de parafilias, lo que antiguamente se llamaban perversiones sexuales, ¿no? Los mecanismos de contención, pues bueno, pues en ocasiones funcionan y en ocasiones es verdad que no funcionan. Pero también es verdad que para eso están las leyes, para hacer reflexionar muchas veces a aquellos que en principio no son capaces de frenarse, pues para decir, me puede caer la mundial. Y de hecho, este hombre, con las estrategias que tú justamente acabas de mencionar, lo que intentaba evitar es que, en primer lugar, que la mujer no se diese cuenta y, en segundo lugar, además, pues dar rienda suelta a las susodichas parafilias. Claro, que cuidado, hay algunas que no exceden la legalidad, pero hay otras que tan solo deberían de quedar en el coco de cada uno. Cuando las transformas en realidad es cuando infringes la ley y entras en el terreno del delito.
Ahora nos explicas, porque le daba benzodiazepinas, ahora nos explicas los efectos, la envenenaba con eso, la drogaba con eso, para que de alguna manera no tuviese ningún recuerdo. Tus hijos estaban tan preocupados que le decían, oye mamá, visita a un psiquiatra a ver si es que tienes un principio de Alzheimer, porque se te olvida todo. Pero claro, es que la drogaba todos los días.
Mira, yo lo que no creo es que cuando uno tenga un impulso de estas características no pueda pedir ayuda. O sea, no dudo que el señor no pudiese parar. Pero vamos a ver, en todos esos años, ¿no puede ir a un psiquiatra?
Por supuesto, y es justamente a veces la línea divisoria entre un pedófilo que le gustan, por ejemplo, los niños, que al parecer este señor también cojeaba de zapatita, sino que además eso evita muchas veces que entres ya en el campo de la pederastia, que es donde evidentemente transgredes todas las normas y te conviertes en un verdadero delincuente. Estoy totalmente de acuerdo.
De todas maneras, fíjate quién participaba en esto, porque es que el marido, que era modélico, que hacía excursiones en bici, que su hija le adoraba, creó un chat que para captar en un sitio de intercambio de parejas que se llamaba Sin Su Conocimiento. Ahí es donde entraron esas 72 personas para entrar a violar y para ofrecerse como candidatos a violar. Algunas llegaron a violarla hasta 6 veces. También hubo dos que se negaron a participar en el ofrecimiento. Uno de ellos era un aficionado a un club de alterne, de los que había de intercambio de parejas, y decía que básicamente que a él le parecía que cuando ella estaba drogada, que mantener relaciones sexuales con una mujer drogada era violación, y por tanto lo rechazó. Pero este hombre lo que hacía para que su mujer no recordase, ahora nos explica los efectos en Gaona de las benzodiazepinas, compró 450 pastillas durante un solo año a través del seguro de salud. Claro, lo que querría entender Gaona es qué efecto producen esas benzodiazepinas en el cuerpo de la mujer.
Pues las benzos, habría que saber exactamente cuál es exactamente la que se utilizó, que mira que le he dado vueltas por todo internet, no lo he encontrado, pero al parecer sí que son benzos.
Lo he leído, empieza por meta, luego te lo digo si lo encuentro también.
Estamos apañados. Pues lo que sí es cierto que gran parte de ellas producen lo que justamente ha ocurrido en este caso, que es una amnesia anterógrada. Anterógrada quiere decir que a partir del momento en que empieza a hacer efecto, pues olvidas lo que sucede. Olvidas, no te acuerdas de qué ha sucedido hasta horas después. Es decir, que se intoxica, imagino que estaría intoxicada, en ese momento incluso podría recobrar momentáneamente la conciencia, pero su mente no sería capaz de fijar en la memoria lo que está viviendo. Pero fíjate que hay un detalle, Nacho, que imagino que tú también lo habrás visto, y es que esta mujer los últimos años empezó a perder peso, se le caía el cabello, etcétera, porque hay otras memorias mucho más profundas dentro de la psique humana que son capaces muchas veces de grabar lo que está sucediendo. Es decir, que aunque a nivel consciente no pudiera relatar qué ha pasado, se estaba revelando efectivamente y lo estaba pasando, como es lógico, fatal.
De hecho, padece 4 enfermedades de transmisión sexual, de estos 72 salvajes. Sufre un fuerte síndrome de estrés postraumático y fuertes prejuicios sexuales, ha dicho su abogado.
Bueno, menos mal que no ha cogido el SIDA, que por lo visto había alguno que tenía SIDA y sífilis. Y luego, llamativo también que cuando se han revisado las numerosísimas fotos que este sujeto tenía en su ordenador de semejante. Exacto, aparece la hija.
La hija
que estaba enamorada del padre, consideraba que era un padre modélico y de repente ve que también la había drogado.
Amaba a mi padre, amaba la imagen del hombre al que creía conocer. Esto es lo que ha dicho la hija. Luego están asustados también por los nietos, porque hay nietos pequeños que se quedaban habitualmente en manos de este hombre sin que hubiese nadie más. De su padre
pues
decía
no
que era un hombre sano, amable y considerado. Pero me gustaría también profundizar en el perfil de todos estos 72 tipos, que desgraciadamente no los han identificado a todos, que fueron a violar inconsciente a la mujer. Y para que os hagáis una idea de sus profesiones, un bombero, un periodista, un comerciante, un jubilado, un repartidor, un funcionario de prisiones.
Sí, de todos los estamentos.
Padres estupendos, maridos atentos, entrañables abuelos. Apreciados por sus propias familias. Es decir, que es que las propias familias se han quedado anonadadas al encontrar de que dentro de la cabeza de sus familiares había semejante nivel de perversión. Uh-huh. ¿Cuál es la estrategia de defensa? La estrategia de defensa, los 51 agresores estos que se han sentado ahí, por cierto, el Dominique no se tapa la cara y mira pseudo desafiante la sala, pero muchos de ellos llevan mascarilla para que no se les reconozcan durante el juicio, la cara. Lo que vienen a decir es que era un juego, que la mujer consentía y que se hacía la dormida. Entonces, que era un juego y que eran relaciones sexuales consentidas haciéndose la dormida. No que
estaba drogada. Lo que pasa es que las películas y las imágenes son bastante claras. Oye, no quería despedir la sesión sin preguntarte por la presunta agresión sexual que ha protagonizado el jugador del Valencia, Rafa Mir. Y un amigo de este, porque hay una polémica, el abogado, la defensa del jugador, dice que todo fue consentido.
Sí, bueno, entiendo que es la línea de defensa única que se puede practicar. Lo que la chica está denunciando es que Rafa Mir, el jugador del Sevilla cedido al Valencia, la introdujo en el baño, cerró la puerta, puso el pestillo para que no pudiese salir. Y luego le introdujo los dedos en la vagina sin quitarle la falda pantalón que llevaba. Ella protestó, gritó, le pidió que le dejara irse porque iba a venir su padre a recogerla. Aún así, él siguió un poco y se consiguió zafar, aunque le había agarrado el brazo y tiene algún moratón. Se consiguió zafar y salieron de la casa y un amigo de Rafa Mir echó a esta y otra chica fuera de la casa. Esta es la denuncia que aparece en el atestado de la Guardia Civil. ¿Pero qué dice la defensa? Pues que todo esto es una investigación sesgada por parte de la Guardia Civil, unidireccional por parte de la Guardia Civil, porque de repente la defensa se ha encontrado que los primeros que llegaron al lugar, al chalet de Rafa Mir, fueron la policía local de Bétera. y que no constaba el informe de la policía local de Bétera en el atestado de la Guardia Civil entregado al juzgado. Entonces se ha aportado ahora ese atestado, y lo que se recoge en ese atestado de los primeros que llegan al lugar cuando hablan con la víctima es que una amiga de la que dice haber sido violada, dice que su amiga, con la que por cierto Rafa Mir había mantenido relaciones sexuales antes, voluntarias, se marchó al baño de la vivienda de forma consentida, es decir, no la metió en el baño, no la encerró y no puso el pestillo, que cuando estaban en el baño mantuvieron una relación sexual con penetración, y que en algún determinado momento ella se arrepiente de esa relación, le dice al futbolista que parase, y él le hizo caso y paró en cuanto ella se lo pidió. Claro, es que depende cómo lo narres, es delito o no es delito, es decir, es una violación o no lo es. El jugador niega la versión de la violación, y ahora habrá que determinar qué es lo que ha pedido la defensa. Ha dicho, pues mire, que vengan cuanto antes los tres policías locales que fueron los primeros en llegar para que nos cuenten qué les dijeron los testigos. Porque claro, si son los primeros en llegar y los primeros en tomar testimonio, entendemos que la primera versión es la correcta. No sé en qué va a quedar, Cristina, pero entiendo que la presunción de inocencia...
Y corrígeme, Nacho, pero al parecer también hubo una cierta trifulca entre las dos chicas.
Sí, se pelearon no las dos chicas, si porque sea, la sea. Que había mantenido relaciones sexuales voluntarias con él dice, pero tú eres amiga mía que te metes ahora a cepillártelo al baño después de que me lo tiro yo.
Es un asunto complicado, ¿eh? Un asunto complicado, en el que se entrelazan emociones, momentos que pueden ser un tanto difíciles de manejar por parte de todos, y finalmente, al parecer, las chicas, por el motivo que sea, y no excluimos el tema de la violación, ¿no?, son de alguna manera invitadas de una manera brusca a salir, y la ropa tirada por encima de la verja.
Bueno, creo que las echan. O sea, invitadas a salir, básicamente las echan medio desnudas,
bueno,
y le tiran la
ropa
por la verja. Sí.
Una manera elegante.
Se encuentra un vecino de allí medio desnudas pidiendo ayuda. Entonces, yo lo que quiero, si son culpables, que los condenen, pero de momento hay que mantener la presunción de inocencia de los acusados o de los investigados a la espera de que se vaya instruyendo todo, más que nada porque luego hay una pena de telediario, es decir, sobre Rafa Mir, aunque se ha declarado, se ha archivado la causa o se ha declarado absuelto, vamos, el manto de la culpa, a ver quién se lo quita ahora.
Bueno, y luego está el asunto del club, ¿no? De qué hacer con un jugador que está acusado de cosas tan graves y que sin duda pues también influye en la opinión social.
Claro, pero esto ya es un debate más moral que otra cosa. Esto es lo mismo que si pasase dentro de un partido político, se le suspendería mientras
se dirime
investiga
el
caso.
Nos
mantenemos la presunción de inocencia legal, pero la moral no, y por tanto tiene que ser suspendido hasta que se aclare.
Qué difícil.
Y luego puede ser un deportista de alto rendimiento. Si estás sometido a una investigación de este tipo.
Y a una presión social de este calibre, claro. Bueno, pues aquí dejamos la sección de policiales. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias por estar siempre al cabo de la noticia. Y vamos a abordar un asunto social bien preocupante y novedoso. Fijaos, vamos a hablar de distintas encuestas. Una encuesta de Open Society Foundations, de George Soros, una encuesta realizada en Cambridge, otra encuesta realizada en España. Lo cierto es que coinciden todas y parece ser que la gente en general considera que el sistema democrático se está deteriorando, pero los varones jóvenes, pero en particular los chicos, en algunas circunstancias prefieren el autoritarismo a la democracia, incluso a la dictadura. Esta noticia se refiere en particular a la llamada generación Z, tienen ahora en torno a 30 años. ¿Qué está pasando? De esto vamos a hablar en nuestra tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Preparando la vuelta al cole. Tiempo de mochilas, estuches y tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana, toda la Liga de Segunda, el final de la vuelta y el domingo, Suiza-España en la Liga de Naciones.
Bueno, 11 de España, Maldini, yo pensaba que iba a jugar Pedri, pero...
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Y tú qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Carrefour, mires donde mires, seguimos con nuestra bajada de precios en más de 2.500 productos. Como el pan Bimbo 700 gramos a 2 euros con 35. O el flan Dul de 4 unidades a 2 euros con 65. Válido en Península y Baleares en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
¡Zespri!
¡Justo! ¡Por Dios!
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los jóvenes de nuestra sociedad empiezan a relativizar el valor de la democracia. Los datos son contundentes. Hay varios estudios, tanto en el extranjero como en España, en esta dirección. En septiembre de 2023, por ejemplo, la organización del magnate George Soros, Open Society Foundation, estableció que los chicos de la generación Z y los millennials, o sea, los que van entre los 18 y los 35 años, consideran en el 42% que las dictaduras militares son una buena manera de gobernar. Y un 35% apoyaría lo que llaman a un líder fuerte, que ni respetase el poder legislativo, o sea, el Parlamento, ni las elecciones libres. En esta dirección preguntó el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, en enero del 24 de este año. Y uno de cada cuatro jóvenes españoles entre 18 y 34 consideraba que la democracia no necesariamente es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Hay estudios similares, con similares resultados, en la Universidad Estatal de Pensilvania y en la Universidad de Cambridge, por lo tanto en Estados Unidos y en Gran Bretaña. O sea, hay una actitud de mayor recelo y mayor cinismo con relación a los ideales democráticos y particularmente esto afecta a las capas más jóvenes. Nos ha levantado un poco la oreja, la ceja incluso, y hemos puesto la cuestión en la mesa de nuestro siempre interesante debate en la tertulia de chicos. José Miguel Gaona sigue con nosotros desde las 11 y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía, se incorpora ahora. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
Me da la impresión de que tu trabajo en la universidad te permite pulsar bien a los jóvenes. No sé si has notado indicios de estas encuestas.
Sí, sí. Es claro y además obvio. Y en mi opinión, lógico y absolutamente sano. ¿Y por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, si nos ponemos a leer en detalle las encuestas, cuando el 80% de estos jóvenes que tú acabas de citar, es decir, por debajo de 35, 30, hasta 15 años, es la generación Z, millennial y demás, el 80%, insisto, considera que los políticos no les escuchan, pues entonces, ¿qué van a hacer? Pues están deseando que alguien les escuche. Y entonces van a prestar la oreja a aquellos que les escuchan. Es que nada menos que el 80%. Es que además, el 70% considera que el sistema democrático se considera está deteriorado. Hombre, a mí me sorprende que solo el 70% lo piense.
Pero,
joder, francamente.
Manuel, yo voy a hacer siempre, como siempre, de abogado.
Me parece muy bien, pero ya te doy lo último. Tú hablas de partidos. Hay una cuestión que a mí siempre me llama mucho la atención y es que nos equivocamos en los conceptos porque consideramos los conceptos de aquello que aprendimos y los conceptos varían. Antiguamente podríamos hablar de partidos, de representación de ideas y demás. Los partidos como los entendimos en nuestra juventud, los tres que estamos en esta tertulia y muchos de los que nos oyeron, esos han desaparecido. Hoy en día no podemos hablar de partidos, tenemos que hablar de agencias de colocación. Los partidos que reunían a lo mejor de cada una de sus generaciones, gente independiente, gente brillante, gente que tiene una carrera profesional, eso ya no existen. Reúnen a lo peor de cada grupo y cada corte. Y eso lo vemos. Gente a la que se le escribe la tesis doctoral, gente donde no tiene donde caer muerto, que no trabajaría jamás en una empresa privada o duraría muy poquito, pero que consigue medrar a lo más grande.
Claro,
y eso es lo que tenemos.
Es verdad eso, ¿no? O sea, es cierto bueno, no hay más que ver el elenco de quienes configuraban el Parlamento en los años 80, abogados del Estado, gente que
registradores de propiedad, altos funcionarios, directivos de empresa, grandes abogados,
creadores de miles de
catedráticos,
puestos de
catedráticos de universidad, intelectuales de lo más alto, la florinata de España,
tantos ganadores de premio Nobel.
Nuestro país,
eso es verdad,
como los que habían exiliado.
Pero también quiero decir que, por ejemplo, a mí, que ya estoy en la final de la cincuentena, los partidos no me prestaban tampoco atención ninguna. O sea, quiero decir, yo tenía fe en la democracia como fruto de un análisis histórico, ¿no? De decir, bueno, existen estos países donde esto no existe, están peor, esto pasó en España, nos fue peor, y ahora al menos, ¿no?, como decía Bertrand Russell, es el menos malo de los sistemas. O sea, a mí no me atendían los partidos, no sé por qué piensan ellos que eso es tan dramático.
Pues porque cada vez están más solos y más aislados, y esta gente necesita que les escuchen. Pero como todos necesitamos que nos escuchen. Bueno, que nos escuchen.
A ver qué dice compañero. Ahora.
Que nos sí, que nos escuchen a todos, jóvenes, mayores, medianos, etcétera. Y no solamente eso, sino que también respondan a nuestras inquietudes, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, esta semana un político de uno de estos partidos laterales, digámoslo así, que ha sido duramente criticado por muchas ocasiones, pero va y publica, por ejemplo, no voy a hacer proselitismo de ese partido tampoco, que quede claro, de este ni de ninguno, y publica que ha recibido entre pitos y flautas este mes pasado cerca de 60.000 euros, entre ellos 10.000 euros de sueldo, 12.000 para gastos de un mes de agosto en el que nadie va al Parlamento Europeo, de repente yo imagino a aquellos jóvenes que quieren tener, que ya no solamente es que no pueden acceder a comprar una vivienda, sino que lo terrible del caso, ya muchos ni siquiera a alquilarla, que es el colmo, pues resulta que estos sueldos, por ejemplo, obscenos, se van sumando en una larga lista de desafecciones hacia los políticos. Dice, pero ¿cómo puede ser que estos sinvergüenzas ganen esa pasta incluso sin trabajar? Y yo trabajando, entre paréntesis, me uno a esta última declaración, me quitan prácticamente y sin prácticamente la mitad de lo que yo trabajo. Evidentemente, dejo de creer en el sistema, porque los derechos humanos y todo me parece genial. Y lo digo sin ninguna ironía. Pero antes de eso está también, o además de, la seguridad de poder comer día a día, de tener un techo donde cobijarme, de que no te maten a machetazos o violen a tu hija, y un sinfín de cuestiones. Y todo para mí y para muchos ciudadanos va en el PAC.
Lo que pasa es que ahí hay una verdad y también una alternativa, ¿no? Quiero decir, yo con mis hijos, por ejemplo, los que frisan estas encuestas, que hay varios, o por lo menos uno, les digo siempre, bueno, tú no has estado en Albania con el régimen, tú no estás en Venezuela, tú no sabes lo que es estar en un país donde no hay vida parlamentaria, aunque sea precaria, quiero decir, donde tú desapareces y nadie se preocupa de ti, ni ningún sistema policial, ni judicial. Quiero decir, hay muchas cosas implementadas en la sociedad que se dan por supuestas, queridos. Y que son...
Pero es que ese ejemplo no sirve, porque es que no lo han vivido. Se lo pueden imaginar y te van a dar la razón, pero ese ejemplo no sirve, porque solo sirve aquello que tú experimentas, que tú tienes cerca. Y además dice, bueno, pero es que a mí no me importa, es que a mí lo que me importa es que en Madrid lleguen bien los trenes, es que me importa que en Barcelona se pueda pasear por la calle. Vamos a ver. Absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero. Y voy a poner... ¿Por qué Bukele triunfa? Un ejemplo. ¿Por qué? Porque su mensaje es sencillo. Porque prometió seguridad y empleo. Ese era su mensaje. Punto. ¿No? Y lo más importante, lo cumple.
Bueno, pero vamos a ver...
Entonces, a la gente no le preocupa cómo lo ha cumplido. No, lo que sabe es que tiene seguridad y que puede salir por la boca, por la calle, tranquilamente, puede hablar y tal. A quien les preocupa solo es a los hipijos sentados en sus despachos con aire acondicionado a 25 grados, que pueden filosofar de lo que consideren oportuno, y con escolta, y por supuesto ganando 60.000 euros al mes.
Bueno, pero no pueden...
No, a los señores del país lo que quieren es salir a la calle, y como les ha cumplido, ¿qué tiene ese hombre? Pues un absoluto apoyo ciudadano. ¿Por qué? Porque les ha dado lo que necesitan. ¿Y qué necesitamos al final? Todos, y está en todos los movimientos que luego han ido a los extremos. ¿Qué quieren? Un marco de referencia estable. Que me saquen de la basura que estoy viendo todos los días. Y ya por terminar, y siguiendo también con lo que acaba de comentar mi compañero, cuando a ti te están vendiendo la catástrofe climática, la catástrofe laboral, la imposibilidad de independizarte y tal, ¿cómo vas a creer en el futuro? ¿Cómo vas a tener ilusión? No, nos los estamos machacando. Personajes como Kedney, lo que dio a un país, no sería el mejor político del mundo. Yo no lo creo que fuera el mejor presidente de Estados Unidos. Pero sí dio esperanza a un país que estaba con la esperanza perdida.
Lo que pasa que ahí hay, insisto, una línea muy fina entre la verdad y la demagogia. Porque dice Bukele en El Salvador... En sociedades donde la confianza interpersonal es casi inexistente, las personas no buscan la interacción, sino más bien la protección, ¿no? Y efectivamente, la situación del país en términos de seguridad era tan extrema que él ha apostado por escuchar a la audiencia, ¿no? Pero ciertamente en nuestro país estamos lejos en tasas de violencia. Es cierto que resulta muy difícil creer en un gobierno que te dice que está creciendo la economía, que estamos mejor que nunca, que los índices de macroeconómicos son estupendos y donde los jóvenes no tienen vivienda y no tienen trabajo. Eso es difícil de creer.
Claro.
Es difícil de creer.
Efectivamente.
Pero la encuesta se refiere al mundo entero. No solamente se refiere a Bukele o a España, se refiere en general, o sea, a toda Europa Occidental, a Latinoamérica, a todo un amplísimo sector de países donde la memoria está enflaqueciendo. Y esto tiene que ver con muchas otras cosas, ¿eh? Tiene que ver con las familias, tiene que ver con la educación. ¿Cómo que solo podemos vivir del presente, José Manuel? Quiero decir, si viviésemos solo del presente, volveríamos a la esclavitud. A la esclavitud.
Pero es que lleva razón, pero es que te voy a poner un ejemplo clarísimo de mis alumnos. Tú no le puedes dar referencias culturales más allá del año 2000.
¡Jesús!
Tú no les puedes dar referencias culturales, ¿no? Te estoy hablando de niños que están en cuarto de grado, niños, niñas. Bueno, niños, perdón que diga niños, porque yo siempre los llamo niños, porque los veo como niños,
sí,
pues son ya adultos.
Hijos, sí.
Perdón, es decir, que es una expresión. Mm. Por supuesto, con todo respeto. De hecho, esta misma semana que hemos empezado las clases, le decía, recordad que vosotros tenéis que llevar la gestión, vuestra gestión de aparecer, de asistir y demás, porque yo os trato como adultos que sois, porque ya tenéis 20, 21 años. El asunto es el siguiente, tú les hablas de mirar, si queréis un buen ejemplo de psicópata, leeros Al extranjero de Albert Camus. No es que no conozcan la novela de El extranjero de Albert Camus, no conocen a Albert Camus.
Claro.
No lo conocen, no tienen ni idea. Si tú quieres escuchar, mira, esta expresión aparece en una canción de Elvis Presley. ¿Elvis qué? ¿Elvis qué?
Joder.
Ni idea, no. Eso es cierto, o sea, lo que acabas de comentar es que nuestra memoria es cada vez más flaca, cada vez más cortoplacista, las referencias, y de hecho, además, ahí hay todo un impresionante movimiento de mis alumnos cuando vienen con las camisetas de sus padres. Le digo, esa camiseta se la roba tu padre, ¿no? Porque pone ahí AC/DC, Metallica, Oasis. Tú no tienes ni puñetera idea, perdóname, de eso. Dice, no, pero es que es la música que me gusta, es la buena. Y ese es el mundo que a mí me gusta, y esos son los valores que a mí me gustan, que ahora mismo no tenemos. Entonces, estamos deseando, todos, adultos, pero también, y sobre todo, y especialmente esta gente, esta cohorte de edad, que son los jóvenes por debajo de 30 años, tener referentes. Y si viene alguien, y aquí acabo, que nos habla con seguridad, que nos habla de manera clara, directa, transmite esa seguridad, aunque sea autoritario, va a triunfar. Porque
claro,
además, y ya para terminar, perdóname una cosita, solamente para terminar, disculpadme. La revolución, porque claro, es que estoy todos los días con ellos, y es que lo veo. Digo, la revolución, es decir, el progresismo es votar a aquellos partidos que promueven cambiar el sistema corrupto y clientelar en que vivimos. Pues entonces, ¿qué? Estamos hablando de realmente de progresismo, de cambiar, porque el progresismo es cambiar, es progresismo, quiere ser izquierda, no,
claro,
progresismo es avanzar.
Pero claro,
y si a eso me lo promete, pues ahí vamos a ir todos o la gran mayoría.
Pues curiosito, porque grandes progresistas fueron los revolucionarios soviéticos, grandes progresistas, desde luego, muy claramente, fueron los nazis, que plantearon una novedad extraordinaria en una sociedad agotada después de la República del Weimar. Ojito, porque, quiero decir, cambiar la sociedad no es tan sencillo, suele tardar varios cientos de años, y pretender que las políticas te resuelvan la vida es cuando menos ingenuo. Yo lo que digo es, igual que estos chicos llevan la camiseta de Oasis o de Metallica porque sus padres les han dado el testigo de lo que ellos ahora también consideran buena música, jolín, sus padres les tendrían que haber dado el testigo de que en su momento los hombres estaban esclavizados, bueno, en los años 60 en Estados Unidos, y que ahora son libres, que efectivamente Europa ha construido una sociedad alternativa que es completamente diferente de tantas en Asia, en África y desde luego en lugares como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, etcétera, ¿no? Pero es que te encuentras con que los chicos de hoy, por ejemplo, y eso a lo mejor lo habéis visto vosotros, idolatran a Putin.
Sí.
O sea, consideran que frente a la globalización que domina, estoy repitiendo su discurso, los gobiernos de las distintas naciones, Putin se zafa y piensa solo en Rusia y hace una política nacionalista de vindicación de lo suyo, que es admirable. Tócate las narices y resulta que allí se persiguen homosexuales, la gente es tenida en cuenta en virtud de sus tendencias más íntimas, se prohíbe la manifestación pública, no se pueden generar organizaciones libres. Bueno, una cosa que dices, ¿cómo es posible que les guste? Gaona, que te oí ahí al fondo.
Sí, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que es un problema conceptual. Es decir, cuando, por ejemplo, evocamos los tres en esta tertulia el concepto democracia, pues evocamos justamente eso que has mencionado antes, personas cultas, transición, inteligencia, gente que opinaba y tenía tendencias totalmente opuestas, pero se sentaban a comer juntos y discutían y le sacaban fotos sonriendo, por lo menos, luego se pegarían puñaladas, pero por lo menos. Ahora, cuando hablamos del concepto de democracia entre los jóvenes actualmente y lo que les traslada ese concepto es el enriquecimiento personal, que partidos políticos se hayan transformado en grupos mafiosos, léase, todos los días tenemos un escándalo, prostitución, compras de cocaína, mascarillas, etcétera, etcétera, que son capaces de, por mantenerse en el poder, de vender una parte de España si hace falta, o un presidente que dice una cosa, luego dice lo contrario, que se alía con partidos que eran el ala terrorista justamente de los peores años de España y que mataron a gente de su propio partido, y ahora son los socios, si cualquier joven con dos dedos de frente dice, vamos a ver, ese concepto, el concepto me estoy refiriendo, no a la democracia como tal, sino ese concepto de democracia, a mí no me va, porque lo que estoy viendo es una corrupción, no solo ya económica, sino también moral, brutal. Vale. Y recordemos que uno de los denominadores comunes de la juventud es el idealismo. Y en ese idealismo tienes toda la razón. Se puede caer en ese idealismo siguiendo a Putin o siguiendo al que sea.
De todas formas, insisto, ahí hay una falta de educación social y política, porque vamos a ver, la corrupción no es nueva. O sea, en la transición yo recuerdo en la época de Felipe González el Flick y el Flock. Y en cuanto a corrupción moral, el jefe de la Guardia Civil se beneficiaba de los fondos reservados y salía en calzoncillos en los lupanares con las prostitutas. O sea, esto es más viejo que la tos, quiero decir.
Claro, claro, pero...
O sea, y realmente...
Cristina, pues esto lo que es un reflejo... Claro, pero es un reflejo del agotamiento del sistema. ¿Por qué? Porque va el sistema, el vaso se va llenando. Si tú juntas ahora mismo en una mesa a todos los presidentes socialistas que ha habido en este gobierno, pues vas viendo una persona que podría ser perfectamente democrática a una persona que tiene unos tintes dictatoriales, que dime tú qué diferencia hay donde intervienen todos los poderes del Estado, que se apoya en asesinos. Lo repito, asesinos, gente que quiere partir el país, gente que quiere discriminar a unos en función de dónde has nacido y otros, eso es democrático.
Bueno, pero lo que te quiero decir es que discusiones de ese tenor, fijaos que, por ejemplo, la transición estuvo jalonada de los terribles asesinatos de ETA y de las convulsiones políticas en consecuencia, ¿no? Pensemos lo que pasó, por ejemplo, a Adolfo Suárez. O sea, realmente no hemos educado a las nuevas generaciones en la realidad. La realidad del ser humano. Tengo además un dato así al final que añadir, a ver qué opináis, que es el tema del papel de las redes sociales. Porque a mí me da la impresión que lo que antes era un debate más o menos soslayado, lento, tranquilo, que permitía la intervención de las generaciones maduras, ahora como que se ha explosionado en las redes sociales. ¿Cómo lo veis, José Manuel?
Las redes sociales son un elemento fantástico en donde cualquier persona con un teléfono puede hablar y expresar su opinión. Mi crítica sería en que es, con lo que tú acabas de comentar, la prisa, la rapidez, la imposibilidad, la suma de tanto ruido, la imposibilidad de contraste. Y ese es el gran problema. Es decir, si hemos generado un sistema como es las redes sociales, no podemos ponerle puertas al campo. Eso va a ser imposible. Lo que sí que tenemos que generar son sistemas de contraste rápido de todo eso, de todos esos bulos que se pueden hacer, por cierto, con la inteligencia artificial, sería de manera automática. Desafortunadamente, ¿qué se ha hecho? Todo aquello que se ha hecho para contrastar esos bulos también lo ha cogido la izquierda y lo ha manipulado a su entero gusto. Y eso es así. y los contrastes no existen. Entonces, en vez de estar lamentándonos, que es lo que hacemos, mira, mañana va a haber, para terminar, va a haber una de esas cosas que me entristece cada semana, y es que voy a ir a misa y voy a ser más joven del aforo. Y el asunto es el siguiente: ¿por qué nadie está pensando qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos revertir todo este asunto? Porque hay cosas que se pueden hacer para atraer, para volver otra vez, para integrarnos, para adquirir una mayor preponderancia y una mayor transmitir nuestros valores que nosotros, en los que nosotros creemos, o por lo menos los que estamos aquí hablando ahora mismo. Entonces, en vez de estar quejándonos hoy, pues las redes sociales son fantásticas. Ahora, crear a su vez, que es tremendamente sencillo y es muy largo de explicar aquí, pero muy sencillo de hacer y de implementar y muy económico, grandes posibilidades para contrastar y decir, esto es basura, esto es mentira, y que salga inmediatamente conforme se va publicando online, se puede hacer eso.
Me da muchísimo miedo, ¿eh? Acuérdate, hace años, Cristina, cuando empezaron las agencias de verificación, tú no lo recordarás, pero yo me opuse frontalmente a ello porque iban a caer en manos de partidos y de ideologías, como así ha sido.
Pero de todas maneras sirven, incluso sirven, porque en estas condiciones, como no te las imponen, tú te metes la noticia y te enteras de que es tontería, ¿no? Bueno, vámonos a las noticias. Tengo que despedir esta fascinante conversación con estos dos hombres tan inteligentes, Gaona y Aguilar, Aguilar y Gaona. Muchísimas gracias.
Un abrazo
a vosotros. Que
nos vamos a la hora del glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.